Hora 20.
Regresamos en esta última parte del debate de Hora 20, hoy viernes, Jairo Libreros, Jorge Enrique Bedoya, Susana Muhammad y Luis Fernando Velasco. Y una pregunta final sobre lo que Economist ha planteado, la revista, en torno a la coyuntura colombiana. Nuevamente, la semana pasada estuvieron los ojos de Economist sobre Villavicencio y toda esta situación de la incapacidad casi del Estado en todas sus áreas para garantizar la viabilidad hacia Bogotá-Villavicencio. Y hoy se ocupa de dos temas. Por un lado, los cultivos de coca. Y básicamente asegura que el margen que tiene el gobierno Duque es un margen muy estrecho. Y hace una serie de reflexiones como que es costosa la sustitución por vía de la erradicación manual, se pueden generar situaciones de conflicto y por la vía del glifosato, pues ampáranos señor, en términos de los efectos que podría tener para la salud. Dicho, planteado el análisis así, ¿qué le queda al gobierno? ¿Si es estrecho el margen o es un margen en el que las pocas opciones que hay que plantearlas a fondo y a largo plazo? ¿Cuál es la posición? Usted que además viene de esa zona del Cauca, Velasco, donde sabe perfectamente cuáles son las dinámicas.
Y sabe, Diana, que precisamente el sábado pasado tuve una reunión muy interesante con campesinos de Argelia. Es tal vez el, obviamente en el marco de la elección de alcaldes, de los avales, pero son líderes campesinos, líderes concejales, todo eso. Ahí hay un elemento, mire usted, haga lo que haga. Si usted no acompaña el proceso hacia adelante, no hace nada. Usted puede fumigar, usted puede hacer erradicación manual, que si inmediatamente, pero inmediatamente no llega el Estado, no llega un programa que lleve mercado, que lleve seguridad a la zona, pues si fumigó, pues se va a pasar para otro lado. Si erradicó manualmente, pues esos son cultivos de 3-4 veces al año, pues van a sembrar ahí al ladito. O sea,
estamos en 4 por mes al año.
Yo sí creo que el gobierno sí tiene margen. Y le voy a decir cuál es el margen. Hombre, revise el tema agrícola en los acuerdos de paz. Ahí hay unas respuestas. Y además eso no se lo inventó de la calle, ni los que trabajaron. Ahí hay unas respuestas. Ahí miren cómo podemos trabajar con unas comunidades, cómo cogemos unas zonas específicas, le hacemos una atención integral, los ayudamos a que una vez vayan sacando sus cultivos, inclusive hasta les compramos las cosechas, pero los condicionamos, pero les damos mercado, pero les damos vías. O sea, hagamos acciones integrales, que es lo que no hemos hecho.
Y este gobierno tiene una particularidad.
Integrales, estamos hablando de alternatividad por sustitución.
Exacto. La suma de muchas cosas.
Ahora, Diana, yo creo que la administración Duque va a mantener el esfuerzo por convencer que cumplen el test que estableció la Corte Constitucional y utilizar el glifosato. Y yo creo que desde ese punto de vista también se mira el artículo de The Economics. Si el gobierno sigue pensando que va a lograr superar el test, que creo que es absolutamente equivocado y no creo que se vaya a conseguir en el corto plazo, uno pensaría que esta administración sí se queda sin herramientas, pero el acuerdo del Teatro Colón, existen diferentes estrategias, alternativas, es más, en un momento muy crítico como el que vivimos y como el que vamos a analizar en un mes, porque Naciones Unidas ya dejó entrever que las cifras que se van a entregar en un mes correspondientes al 2018 son superiores a las cifras del 2017 y la tendencia nuevamente es ascendente. En algún momento tendremos que pensar hasta en comprar ese tipo de cosechas o ese tipo de plantaciones ilegales, comprarlas y mirar a ver cómo acompañamos comunitariamente a estas familias para ir saliendo de este tema, pero esto va a tomar muchos años. Yo creo que sí, como dice la revista, está difícil el escenario.
Y usted además póngase ahora la camiseta también de viceministro de defensa que fue y de hombre al frente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Yo leí varias cosas. Lo primero, carreteras. Porque todo lo que dice Luis Fernando, eso es maravilloso, no porque lo digas tú, en el papel, pero si no hay carreteras, ningún programa de sustitución monetaria, exactamente, va a funcionar.
En el acuerdo de paz.
Pero están no, en el acuerdo, claro, están en la necesidad de la implementación.
Pero déjeme, yo
y
le completo
tienen
el argumento.
Costos, obvio, claro. Pero es que
pues eso es la paz.
Pero espéreme, yo le termino el escenario, porque la gente se imagina la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos en 4 años. El gobierno del presidente Santos dio 1.2 billones de pesos para las terciarias. El gobierno del presidente Duque, 500 mil millones de pesos este año y el año entrante 1 billón. Y el país solo tiene 175 mil kilómetros de vías terciarias. Y en las zonas donde están los cultivos de coca, váyase al Putumayo, váyase al Chocó y demás, primero abra trocha, saca los grupos irregulares y meta las vías terciarias. Entonces, las carreteras es un factor fundamental porque usted puede tener el mejor programa de sustitución de cultivos, pero si no hay con qué sacar la cosecha, apaga y vamos. Y la revista lo dice en un pedazo donde dice un tema de flujo de caja. Al productor que está en cultivo ilícito y se pasa al lícito, si se va a la yuca, por ejemplo, o cualquier producto, le demoran llegar la plata 6 meses, 9 meses, y con la coca la tiene así. El paro de los paneleros que se dio en estos días, uno de los puntos que decían los de las llamadas dignidades es que no metan la caña panelera en sustitución de cultivo porque sobreoferta al mercado y se va más para abajo el precio.
Sí.
Entonces, el tema de la infraestructura, crítico para mí. Dos, hay zonas, y lo digo ahí sí como dice Ana, ahora con el sombrero de ex viceministro de Defensa, donde la aspersión definitivamente sí es una herramienta. Tres, esto no puede
pero
ser.
Esperemos que no, primero
superen el test de constitucionalidad.
Superen el test de claro. constitucional y que una vez superado el test de constitucionalidad, si se va a dar, pues no sea con la compra de glifosato
de acuerdo,
envenenado.
Digamos, esa es la discusión.
O sea, peor que envenenado.
Y hay un tema que no puede ocurrir.
Glifosato chino.
Y hay un tema que no puede ocurrir como ocurrió en el Catatumbo, y es que el programa se hizo al revés. Y es que primero le damos la plata para incentivar que cambien de coca a un cultivo ilícito. ¿Y qué pasó? La gente que no estaba sembrando coca se puso a sembrar coca. Entonces, aquí no hay una bala dorada, como dicen, o una bala de plata para la asociación. Pero definitivamente, el tema de la erradicación manual, de la erradicación forzosa, yo el otro día tuve una discrepancia con el obispo allá en el Cauca. Porque claro, salieron a decir con sus razones que entonces no hay que hacer aspersión con glifosato. Y yo lo primero que dije es, y entonces los 11 soldados que han muerto y los 48 mutilados, sus vidas no importan. Ese es un tema de balance de derechos que es mucho más ya de los expertos en derecho. Pero indudablemente sin carreteras esto no va a funcionar. Y el tema de la plata. Mire, lo que cuestan las vías, lo que cuestan las semillas, lo que cuesta comprar las cosechas, ni este gobierno ni el que sigue van a tener marco fiscal para hacerlo.
¿Me deja decir una cosa?
Sí, gracias.
Mire, el tema de las vías terciarias es tan importante como esto. En una comunidad se hizo un programa interesante de mora, y usted me va a entender, y había vía terciaria.
Claro.
No la compraron, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque la vía terciaria es tan de baja calidad que el transporte destruye el producto. O sea, el tema es vías terciarias
de
buena calidad.
Y de calidad.
De verdad. O sea, ¿por qué el campesino no? ¿Por qué tuvimos 80 billones de pesos pagaderos a 40 años para tener las carreteras espectaculares que lleven de la fábrica al puerto y no vas a tener 10 o 15 billones
de
para
la
que los campesinos saquen?
Claro, exactamente, mire, Diana, del territorio a la vía principal.
Y déjeme, yo le agrego algo. La figura de obras por impuestos.
Que ha sido un éxito.
Yo le digo,
rotundo.
El techo fiscal lo deberían aumentar,
sí,
brutalmente. Y dos, a esta discusión hay que darla, los recursos de regalías. Mire, sí, la ciencia y tecnología es muy importante, pero el país tiene que priorizar. Y los recursos de regalías para carreteras terciarias y secundarias.
Le doy un buen dato.
Claro.
Le voy a dar un buen dato. En la ponencia de regalías.
Ahí está también obras por regalías.
Sí, y logramos meter algo interesante, y es, no se va a ahorrar lo que se venía ahorrando.
Sí.
5 puntos que se venían ahorrando se los vamos a pasar a todos los municipios que tengan más de 35% de NBI. Esos son 1 billón adicional para 800 municipios.
Son 175 mil kilómetros de vías terciarias, sí, lo que
y solamente el 10% en buen estado.
El rezago es total.
Y enajenación de activos.
Pero bueno, esa era la agenda. Esa era la agenda del acuerdo de paz. Y entonces aquí el presidente Duque, en vez de estar perdiendo el tiempo intentando reversar el acuerdo de paz, lo que debería es organizarlo. No,
pero mire,
hay un problema acumulado. Porque esto no es un problema de ahorita, es un problema acumulado desde el año 2012, que empezaron las negociaciones, se fue acumulando.
Pues, Susana, ¿no hay un poco
ahorita
de injusticia también en eso de que está tratando de acabar con el acuerdo de paz? Yo lo pregunto
pues
es porque yo veo, es por una serie de sectores. Sí, digamos, hay un tema muy claro en lo que tiene que ver, y pienso si no es necesario separarlo, es el tema de lo que tiene que ver con el juzgamiento en el tema del acuerdo.
Jurídica.
La arquitectura jurídica,
sí,
que sin duda pues el presidente ha sido clarísimo ahí,
y que tiene un capítulo de narcotráfico,
y obviamente él en eso pues quiere cambiarlo, punto,
sí,
lo quiere cambiar y así lo ha dejado ver. Y no se ha podido, no ha podido. Y dos, es el tema de implementación, que es el tema de reincorporación de combatientes, que es el tema de participación en política,
reforma rural,
que es donde uno esperaría, digamos, que lo que dicen los que están hoy a cargo del tema estén cumpliendo.
Le voy a dar,
entre
le voy
el hecho
a dar un
y
ejemplo,
la palabra, si estén cumpliendo.
Déjame darle un ejemplo chiquitico.
Pero mi pregunta era para usted. Usted cuando dice que lo que quiere acabar es con todo, ¿está haciendo esta división?
Sí, porque también...
Porque uno
que
vería
tema,
que en el, este lado hay un trabajo.
Pero el,
hay
tema,
un
trabajo, el sí. tema judicial, de todas formas, implica también el problema del narcotráfico. Porque lo que quería era traerse a las FARC y que las FARC pudiera... darle información al Estado y a las agencias de inteligencia del Estado sobre cómo eran las rutas, y ahí en la parte de interdicción creo que tenía un potencial. Eso no está pasando precisamente porque la Jurisdicción Especial para la Paz no está funcionando y eso no se ha implementado hasta el momento. Entonces ahí tenemos un tema. Y el segundo tema es que no ha llegado el Estado con el acuerdo de paz de forma integral a las regiones. Eso no es un problema de este gobierno, sino del anterior.
Tendría que prepararse este y los próximos.
Y los siguientes.
Siguiente, pero lo hemos dicho mil veces.
Se dijo que los primeros 3 años después de la firma del acuerdo eran críticos precisamente para que los actores armados que quedaban residuales no se tomaran los territorios. ¿Qué es lo que ha pasado? Los actores residuales, que ya no son tan residuales, se han fortalecido, se han tomado los territorios, han aumentado los cultivos de coca dramáticamente y la situación de violencia en sus territorios, pasando por el asesinato de líderes sociales.
¿De qué manera estas elecciones, y usted que es el político principal de la mesa, doctor Velasco?
El único.
Tendría uno, pero si quiere sobre eso discutimos.
Cuando quiera, Diana.
¿De qué manera las elecciones deberían convertirse en una oportunidad para casi que convertirse en ser el aliado y el escenario de implementación de los acuerdos?
Hasta pues que, yo creería, mire, yo creo que muchos...
Y de compromisos con los temas de la modernidad y del futuro, pues.
Mire, yo creo que muchos de los candidatos regionales y locales, si no hablan, los que están en las zonas de conflicto, si no hablan de implementación de acuerdos, entre otras cosas esos alcaldes, cuyas regalías bianuales eran de 2.000 y por efecto de la reforma van a quedar en 3.000. Con 3.000 no arreglan los problemas, pero ellos van a tener que comenzar a hablar, y son 800 alcaldes.
Sí.
Van a comenzar a hablar y diciendo, y le pedimos al gobierno nacional la implementación de las zonas de planeación especial, etcétera, porque ellos entienden que a través de eso es que pueden comenzar a enfrentar problemas estructurales que tienen, problemas de producción, problemas de vida. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, Colombia quiere hacer una revolución agrícola, carreteras y distritos de riego, que no tenemos. Entonces, yo sí creo, y creo, póngale atención a esto, Diana, que el gobierno va a llevarse una sorpresa política. Y va a llevarse la sorpresa política de un rechazo muy duro al partido que no entendió que la campaña pasó, que ya ganaron y que tienen que gobernar.
Una última pregunta sobre... el informe de Naciones Unidas, Jairo, en el caso de Venezuela, el informe Bachelet, ¿qué conclusiones advierte usted en ese informe y de qué manera lo ve?
Yo creo que es un avance importante que la comisionada establezca no solamente los cuellos de botella, sino las prácticas que terminan siendo violatorias de los derechos humanos. Me preocupa mucho que en Naciones Unidas no tenga una institucionalidad lo suficientemente robusta en Venezuela para hacer el seguimiento y tener la capacidad de pasar esos informes a instancias internacionales. Y ahí viene mi tercer punto. El gran problema es que mientras que Rusia y China hagan parte del Consejo de Seguridad, cuando ellos pretendan entregar ese informe para apoyar las investigaciones que se adelantan para establecer si Nicolás Maduro ha violado el derecho penal internacional, no vamos a tener un resultado en el corto plazo. Los estándares están claros. El patrón de comportamiento violatorio de los derechos humanos está identificado. El problema es que para la comunidad internacional y especialmente para la Corte Penal Internacional difícilmente se puede avanzar.
¿Sabe que yo creo que esos informes van a tener un efecto interesante? Voy a decirle cuál es. A mí, yo no sé si a ustedes, pero a mí me impactó tanto la historia del capitán. Que lo capturan y a los 2 días lo llevan casi muerto.
Sí.
Y al otro día está muerto.
Sí.
Sí, estamos, o sea, es una vaina increíble. O sea, usted se imagina la tortura, lo que ese tipo tuvo que vivir, asesinos de ese régimen haciendo esas cosas. Pero ¿cuál es el tema? ese informe es casi que un proceso de adelanto de un proceso ante la Corte Penal Internacional. Entonces ya el gobierno Maduro, Maduro ya sabe, y sus militares y sus generales y todos bandidos saben que tienen un proceso muy complejo y que si no arreglan ese problema rápidamente en Venezuela, más temprano que tarde van a parar allá.
Pero senador, fíjese algo, la experiencia internacional ha demostrado que los dictadores, por más presión que reciban, nunca cambian los patrones de comportamiento de tortura. Claro, ya llegó la Corte Penal Internacional, se crea en el 98.
Sí, porque
y, claro,
si pensáramos,
se puede
eso no
marcar.
Serviría nada.
Se la va, no, se puede marcar.
Se la va, se la va
en
a poner.
En el caso de Venezuela, yo creo que ellos ya quemaron las naves, ellos ya apostaron por algo y es quedarse, porque lo que si no les espera es la cárcel o la muerte. Y cuando tú estás en una dictadura, en ese tipo de situaciones, uno generalmente lo que ve en otros casos.
¿A dónde quiero llevar, Jairo? ¿A dónde quiero llevar, Jairo? Que lo que tenemos que construir, lo que tiene que construir la comunidad internacional, es una opción distinta a la cárcel y la muerte.
La agenda de negociación.
Claro, es la agenda de negociación. Sí. Pero ya la tiene muy dura.
Ni siquiera por Noruega se ha logrado absolutamente nada. El 9 debería presentarse Santrich a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la aproximación de ustedes a lo que puede ocurrir ese día?
Eso es, para mí todavía es una incógnita. Yo no estoy clara qué le pasó a Santrich. Y todavía creo que hay que pensar que pueden haber muchas opciones. Una está la fuga, posiblemente, pero dos también que le haya pasado algo por otro actor de tantas amenazas que tenga. Yo todavía lo dejo en el tintero. Y tres, esperamos que aparezca el 9 de julio y responda. Si no aparece, me parece que es gravísimo para el proceso de paz, para la credibilidad de las FARC, también para los acuerdos entre ambas partes, y genera pues un otro precedente de altos mandos de las FARC que no apoyaron el proceso de paz, y pues sí me parece que es un precedente terrible.
Santrich no es la paz.
Pero es un símbolo muy importante.
Bueno, pero evidentemente, si no se presenta el 9, va a hacerle un daño.
Claro. Muy grave.
Lo dice Economist hoy, ¿no? Claro, sí. Le asestó un golpe durísimo a la paz, pero todos, y esa, digamos, con esa frase quisiera terminar, deberíamos de pensar de qué manera podríamos convertir a Santrich en una figura que para nada pueda afectar la implementación de la paz.
Sí.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Yo los quiero invitar a caracol.com.co a que miren ese especial maravilloso de Darío Arizmendi. Un paso más en la vida del gran maestro. A que miren y repasen el arte de la entrevista. Esas entrevistas con Gabo, con Nairo, esas entrevistas con miles y miles de colombianos maravillosos. A que recuerden cómo Darío Arizmendi informó sobre 30 años de la historia de este país. A que disfruten de las fotos de esos 30 años de vida periodística. E invitarlos también a 6 AM Hoy por Hoy con su nuevo director Gustavo Gómez a partir del próximo lunes con su nueva mesa. Y también a seguir escuchando a Darío después de unas vacaciones a través de otra forma de opinión y otra plataforma, porque Darío también permanece aquí con nosotros en esta casa periodística que es la de ustedes.